A ver, la industria de la construcción es que tiene una escala que es difícil de imaginar, ¿no? Vemos grúas en el horizonte y, bueno, pensamos en progreso. Pero claro, detrás de cada nuevo edificio hay una huella de carbono gigantesca.
Totalmente. Y la pregunta no es si dejamos de construir, sino cómo lo hacemos de una forma, pues, radicalmente más inteligente.
Justo. Y hoy tenemos sobre la mesa un posible mapa para lograrlo.
Pues sí. Y la fuente de la que partimos es muy potente. Es un estudio de la revista Engineering Structures que va mucho más allá de la idea de, no sé, usar materiales reciclados.
Va más allá.
Mucho más. Propone un enfoque integral. O sea, combina un diseño estructural totalmente nuevo con algoritmos de optimización potentísimos para analizar el impacto de un edificio, no solo al construirlo, sino a lo largo de 100 años.
100 años. Uf, eso ya cambia por completo las reglas del juego. Nuestro objetivo hoy es precisamente ese, desgranar esta investigación, entender cómo esta mezcla de diseño, nuevos materiales y este análisis a tan largo plazo puede crear edificios mucho más sostenibles.
Y ya te aviso que hay resultados que desafían la intuición y algún que otro giro de guión inesperado.
Me lo creo. Pues venga, vamos a meternos en faena.
Vamos allá.
De acuerdo. Para entender la novedad, primero hay que entenderlo de siempre. El estudio plantea una especie de combate entre dos filosofías de diseño. En una esquina, el campeón actual, el sistema tradicional.
Que es el que vemos, vamos, en el 99% de los edificios que nos rodean. Un pórtico de hormigón armado.
El esqueleto de toda la vida.
Exacto. Una estructura formada por pilares y vigas de hormigón. Es robusto, es conocido, es el estándar de la industria desde hace décadas.
Y en la otra esquina, el aspirante. Un sistema innovador, un híbrido que el estudio llama RCTHBS. El nombre parece de ciencia ficción.
Suena complicado, sí, pero la idea es sorprendentemente elegante.
Muchísimo. La base es muy inteligente. Mantiene los pilares de hormigón armado, la parte RC.
Vale.
Porque el hormigón, bueno, es imbatible soportando cargas de compresión. O sea, el peso que le cae desde arriba. Pero la verdadera revolución está en las vigas, en los elementos horizontales. Y ahí entra la parte THBS.
Vale, aquí me detengo. THBS, Transversely Hybrid Variable Section, vigas de acero especiales. Pero seamos sinceros, ¿cuánto se puede innovar en una viga? A primera vista suena a una mejora, bueno, incremental, no a una revolución. ¿Realmente es para tanto? Es una pregunta totalmente lícita. Pero sí, sí, es para tanto. Lo que hace fascinante a estas vigas son dos conceptos que rompen con el diseño tradicional. El primero es su sección variable.
¿Sección variable?
Sí, olvídate de la clásica viga con forma de Lee que tiene el mismo grosor de principio a fin. Estas vigas son casi orgánicas. Son más anchas y robustas cerca de los pilares, donde las tensiones son brutales, y se van afinando, se vuelven más esbeltas en el centro, donde no necesitan tanto músculo.
Es como si la propia viga supiera dónde tiene que trabajar más y dónde puede, digamos, relajarse.
La analogía perfecta que usa el estudio es la de un hueso humano. La naturaleza, a lo largo de millones de años, no desperdicia material. Un fémur es increíblemente denso y fuerte en los extremos, donde se une a las articulaciones, y más ligero en el centro.
¿Es verdad?
Pues estas vigas aplican exactamente esa misma lógica.
Esa analogía del hueso es migante. Me hace pensar, estamos llegando a un punto en que, gracias a los algoritmos, a la fabricación avanzada, podemos por fin imitar de forma masiva la eficiencia que la naturaleza lleva eones perfeccionando. ¿Es esto la biomimética aplicada a lo bestia?
Es exactamente eso. Y se complementa con la segunda característica. Son híbridas.
¿Híbridas?
Esto significa que ni siquiera el acero es uniforme. Usan un acero de ultra alta resistencia en las alas, la parte de arriba y de abajo, que soporta la flexión, y un acero más convencional y más barato en el alma, la parte vertical que las une.
O sea, cada molécula de acero está puesta donde aporta el máximo valor.
Justo. El resultado es una viga drásticamente más ligera y eficiente.
Entonces tenemos a nuestros dos competidores. Por un lado, la fuerza bruta del hormigón, lo conocido. Y por otro, la eficiencia casi quirúrgica de este sistema mixto con sus vigas inteligentes. Pero claro, tener un buen luchador no sirve de nada si no defines bien las reglas del combate. Y aquí, el combate no es un sprint.
No, para nada. Es una maratón de un siglo. Y aquí es donde entra el concepto clave que lo vertebra todo. LCO, que es optimización del impacto ambiental del ciclo de vida. Y esto es crucial.
Importantísimo.
No se limitan a medir la contaminación que se produce al fabricar el acero y el hormigón y ya está. Analizan el edificio desde la cuna hasta la tumba.
Es que pensar a 100 años vista lo cambia todo. La mayoría de los proyectos se centran en el coste inicial, en la foto del día de la inauguración. Este enfoque te obliga a pensar en el legado, en los costes de mantenimiento, en los problemas que dejas.
Es un cambio de mentalidad brutal, totalmente. El estudio divide esta maratón de 100 años en 4 etapas claras. La primera, la fabricación. Las emisiones de producir cada kilo de cemento, de acero, de todo. La segunda, la construcción. La energía de las grúas, el diésel de los camiones que transportan los materiales.
Y luego viene la tercera fase, la que dura casi un siglo y que a menudo se ignora, uso y mantenimiento.
Y aquí el estudio se pone muy serio. Plantea dos escenarios. Uno, digamos, benigno, en una ciudad interior, y otro mucho más duro. Un entorno marino, con la sal del aire atacando constantemente la estructura.
Un momento. Estamos hablando de vigas de acero que duran 100 años y en un entorno marino, mi intuición me dice que eso es una pesadilla de óxido y mantenimiento.
Claro.
¿No podría ser que todo el ahorro inicial se lo coman los costes medioambientales de repintado y reparaciones hasta el punto de que el hormigón, que aguanta mejor la corrosión, acabe ganando a la larga?
Es una objeción fundamental y el estudio la aborda de frente. Modela explícitamente esos ciclos de mantenimiento. Cada ciertos años hay que volver a pintar las vigas de acero y quizá reparar alguna zona del hormigón. Todo ese impacto se suma.
¿Se tiene en cuenta?
Por supuesto. Y finalmente, la cuarta fase. Tras 100 años. El fin de vida, la demolición, el transporte de escombros y, muy importante, los créditos ambientales que obtienes al reciclar los materiales. El acero es infinitamente reciclable y eso resta emisiones del total.
Vale, el escenario es complejo. Miles de posibles diseños, materiales, dimensiones, en dos entornos distintos y a lo largo de un siglo. ¿Cómo se procesa todo eso para encontrar al ganador?
Pues con un juez imparcial y superdotado, un algoritmo de optimización. En este caso, uno llamado LHS XINS. Su única misión es probar miles y miles de combinaciones de diseños para cada sistema y encontrar aquella que minimiza una sola cosa, el potencial de calentamiento global, medido en kilos de CO2 equivalente.
Un ingeniero virtual trabajando sin descanso para encontrar la solución más ecológica.
Básicamente.
Vale. Han pasado los 100 años simulados, el algoritmo ha echado humo y tenemos un veredicto. Después de esta maratón, ¿quién ha cruzado la meta primero? ¿El veterano de hormigón o el aspirante de acero inteligente?
Pues lo primero que nos dice el veredicto es algo que ya de por sí es una noticia fantástica. Simplemente por aplicar este algoritmo de optimización al sistema tradicional de hormigón, sin cambiar de sistema, solo diseñando de forma más inteligente, ya se consigue reducir su impacto de ciclo de vida en un 15%.
O sea que incluso sin innovar en materiales, solo optimizando el diseño, ya tenemos una victoria importante.
Una victoria muy clara. Pero ese no es el titular principal, ¿verdad?
No, no. Es solo el aperitivo. El ganador indiscutible es el sistema mixto RCTHBS. En un entorno normal, de baja agresividad, la estructura mixta optimizada consigue una reducción de emisiones de aproximadamente el 30% a lo largo de sus 100 años de vida.
Comparado con el de hormigón ya optimizado.
Comparado con el de hormigón ya optimizado. Es una paliza.
Un 30% es una cifra enorme en este sector. Pero, ¿y qué pasa con mi objeción anterior? ¿Qué ocurre en el entorno marino, en el peor escenario posible, con la sal y el óxido?
Pues el algoritmo responde a tu pregunta. Incluso en el entorno más agresivo, donde las vigas de acero exigen más mantenimiento, el sistema mixto sigue siendo un 21% más sostenible que el de hormigón.
Sigue ganando.
La ventaja se reduce, pero sigue siendo clarísima. Sigue ganando.
De acuerdo. La victoria es contundente. Pero un 30% de reducción es muchísimo. ¿Dónde está la magia? ¿De dónde salen exactamente todos esos ahorros?
La mayor parte del ahorro, la victoria clave, se produce en la primera fase, la de fabricación. Esas vigas THBS, al usar el material de forma tan eficiente, generan hasta un 70% menos de emisiones en su fabricación que una viga de acero convencional que hiciera el mismo trabajo.
¿Un 70% solo en la viga? ¡Es increíble!
Es un ahorro brutal desde el minuto uno. Y lo más interesante es que este ahorro no se queda ahí. Es solo el principio de una reacción en cadena. Un efecto dominó que recorre toda la estructura.
¿Cómo?
Como las vigas son mucho más ligeras, transmiten menos peso a los pilares. Como los pilares soportan menos carga, pueden ser más esbeltos, usando menos hormigón y menos acero.
¡Ah, claro!
Y como todo el edificio pesa menos, las cimentaciones también pueden ser más pequeñas. Es un círculo virtuoso. Aligerar un elemento clave aligera todo el sistema.
Una estructura más ligera es, inherentemente, una estructura más ecológica. Tiene todo el sentido. ¿Y qué hay del mantenimiento? A pesar de ser de acero, también hay ahorro.
Sí, y esto es muy astuto. Precisamente por su geometría variable, al ser más delgadas en el centro, la superficie total de acero que está expuesta a la intemperie es menor.
Menos superficie, menos pintura.
Exacto. Menos pintura que aplicar en cada ciclo, menos mano de obra, menos impacto. El estudio calcula que el impacto asociado al mantenimiento se reduce en un 45% solo por este diseño inteligente.
Hasta ahora el relato parece una victoria aplastante y, bueno, bastante lógica para el sistema mixto. Suena casi demasiado perfecto.
Y lo es. Pero al escarbar en los detalles del estudio, aparece un giro de guión, un detalle técnico que lo cambia todo y que demuestra lo complejo que es esto en realidad. Y tiene que ver con cómo se unen las piezas.
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque nos obliga a cuestionar nuestras asunciones. El estudio analiza dos formas de conectar las vigas de acero a los pilares de hormigón.
¿Vale?
Por un lado, uniones rígidas o fijas, que son muy robustas y hacen que todo el edificio trabaje como un bloque. Por otro, uniones articuladas o pinned, que son más sencillas y dejan que la viga trabaje de forma más libre, individualmente más eficiente, pero aportan menos rigidez al conjunto.
Y en los primeros análisis, cuando el algoritmo solo miraba el esqueleto de vigas y pilares, lo que llaman el pórtico desnudo, el resultado era claro.
Las uniones rígidas serán la mejor opción global.
Correcto. Con las uniones articuladas, como el conjunto era menos rígido, los pilares tenían que hacerse mucho más gruesos para compensar, y al final el balance global de emisiones salía peor.
Parecía un caso cerrado.
Totalmente. Las uniones rígidas serán la solución. Pero un edificio real no es un pórtico desnudo.
Y esta es la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué pasa cuando en el modelo informático se añade el resto del edificio?
Exacto. ¿Qué pasa si consideramos la contribución a la rigidez que hacen los forjados, los suelos de cada planta, y los muros de mampostería, los tabiques? Son elementos que tradicionalmente se consideran no estructurales. Espera, ¿me estás diciendo que los tabiques, esos muros que siempre hemos considerado como un simple cerramiento para separar habitaciones, son en realidad un jugador clave en la estructura?
Pues sí.
Que todo el cálculo cambia por completo al tenerlos en cuenta. Eso es contraintuitivo. Rompe con la idea clásica de que solo el esqueleto de vigas y pilares es lo que cuenta.
Pues rompe con ella por completo. Al incluir la rigidez real que aportan forjados y muros, el escenario da un vuelco total. De repente, el sistema con las uniones articuladas, el que antes parecía perdedor, se convierte en la opción más eficiente y ecológica.
¿En serio?
Sobre todo en edificios con grandes luces entre pilares. Las emisiones totales del sistema caen casi un 42% en comparación con el modelo de pórtico desnudo.
¿Un 42%? ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado para que el perdedor se convierta en el campeón absoluto?
Lo que ha pasado es que los forjados y los muros aportan toda esa rigidez global que antes le faltaba al sistema. En esencia, le hacen el trabajo a los pilares, liberándolos de esa tarea.
Ah.
Esto permite que las vigas, con uniones articuladas, que ya sabíamos que eran individualmente las más eficientes, puedan funcionar en su punto óptimo sin que los pilares tengan que pagar el pato haciéndose enormes. El sistema al completo empieza a trabajar en equipo.
Lo que nos deja una lección potentísima. En construcción, optimizar las partes por separado puede llevarte a un resultado global peor.
Efectivamente.
La verdadera inteligencia no está en la viga perfecta o el pilar perfecto, sino en cómo el sistema entero, incluyendo hasta el último tabique, trabaja en equipo. Es el fin del diseño en silos.
Has dado en el clavo. Esa es la gran conclusión. La clave para la sostenibilidad real no es solo elegir materiales verdes, sino aplicar un diseño inteligente, holístico y basado en la optimización. La combinación de una tipología estructural innovadora, como la RCTH, con herramientas potentes y una perspectiva de ciclo de vida, puede generar reducciones de impacto que superan el 30 o incluso el 40%.
Y la idea final que me llevo de este análisis es la importancia de dar un paso atrás y ver el edificio como un organismo vivo, un sistema integrado donde todo afecta a todo.
Sin duda. Una decisión de diseño, como el tipo de unión que parece subóptima si analizas un elemento de forma aislada, puede convertirse en la mejor opción posible cuando consideras todas las interacciones del edificio en su conjunto.
Es un cambio de paradigma.
Totalmente. Nos obliga a pensar de forma mucho más conectada.
Lo cual nos deja con un pensamiento final para la reflexión. Toda esta investigación se ha centrado en optimizar un objetivo, minimizar el impacto ambiental, los kilos de CO2. Pero, ¿y si cambiáramos el objetivo?
Esa es una pregunta fascinante. ¿Qué pasaría si le dijéramos a este mismo algoritmo que su objetivo no es minimizar las emisiones, sino, no sé, maximizar la resistencia del edificio ante un terremoto?
Exacto.
O minimizar el tiempo de evacuación en caso de incendio, o evitar un colapso progresivo si falla un pilar.
Exactamente. Podríamos estar a las puertas de una nueva era en el diseño estructural. Una era donde la inteligencia artificial no solo nos ayude a construir edificios más ecológicos, sino fundamentalmente más seguros y resilientes. Quizás el edificio del futuro no solo será sostenible, sino también mucho más inteligente y consciente de su propia supervivencia. Un tema para seguir explorando, sin duda.